LeasePlan, compañía líder en gestión de flotas y movilidad de conductores, les ofrece el espacio sobre ruedas. Sobre ruedas, con Miguel San Martín y Chimo Ortega.
Sobre ruedas, nos ponemos ya para hablar en este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, hoy de las estaciones de servicio, automáticas. Antes, Chimo Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Fernando Elís, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña don Manuel Jiménez Perona, que es el presidente de esta asociación. ASAE, Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Vamos a hablar de sus servicios, de sus quejas, de sus reivindicaciones. Y ahora mismo, ¿cuál es un poco una visión, una radiografía de la asociación de las estaciones de servicio automáticas con el mercado en general? ¿Qué situación ahora se encuentra? ¿Qué foto nos haría?
Pues mire, le haría una foto con la situación, satisfacción por lo alcanzado en lo que llevamos aproximadamente de año y medio de actividad. Dese cuenta que nosotros empezamos el finales de 2015 y la asociación se inscribió en el Ministerio del Interior en marzo de 2016. Entonces éramos 7 socios y hoy somos 25. Lo que quiere decir que ha habido un incremento muy importante de empresas que participan en la asociación. Y digo de satisfacción también, no solo por el número de empresas, sino por las actuaciones realizadas. Desde entonces hasta ahora hemos realizado una denuncia que ha sido relevante y bien atendida por la Comisión Europea en relación a lo que entendíamos que era una exigencia inmotivada de la existencia de personal en las estaciones, la obligación de tener personal, y que ha sido canalizada por la Comisión Europea y ha ido, pues, comunidad por comunidad autónoma, viendo cuál era la legislación. Y, digamos, ha conseguido con esta actuación a ESAE que buena parte de las legislaciones que se promulgaron contra nuestro modelo de negocio se vayan retirando. Esto es un hecho relevante y de satisfacción para nosotros, lo que no quiere decir que el tema esté resuelto.
Claro, que tiene que haber una normativa estatal o supra comunitaria, o sea, de las comunidades autónomas en ese sentido. Por eso dicen que ustedes han pasado la ofensiva ya, que han estado un tiempo de,
mire,
de tranquilidad para ahora contraatacar.
No es de tranquilidad, sino simplemente, como usted comprenderá, cuando uno empieza, pues con unos recursos y con una idea de una estrategia determinada, y en ese momento pues eran como 17 comunidades autónomas las que estaban regulando contra nuestro modelo de negocio, con lo cual era prácticamente una defensa cada día contra una legislación que nos, digamos, vaciaba de contenido la legislación nacional y, por tanto, el modelo de negocio que nosotros defendíamos. Por lo tanto, difícilmente podríamos plantear una estrategia de largo plazo, sino de defensa o de respuesta a esa agresión, por llamarlo de alguna forma, o limitación a nuestro modelo de negocio. Yeah. Entendemos que después de pasado un año y medio y apuntado ya el hecho de que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Valencia ya haya decidido decidido retirar y ha retirado su legislación. Recientemente la Comunidad Autónoma de Castilla y León también lo ha hecho, en la semana pasada. Extremadura ha anunciado una comisión para retirar, ha anunciado que la va a retirar. Asturias no la ha sacado, etcétera, etcétera. Va uno viendo cada una de ellas, pues podemos decir que ya hemos parado el primer envite. Ahora lo que nos planteamos es una actuación o actuaciones de más largo recorrido y no esperar a que esas actuaciones que restringen nuestro modelo de negocio nos afecten tan rápidamente. Y me pongo, por ejemplo, un caso. Ahora, la normativa que ha sacado el gobierno, recientemente aprobada en agosto de 2017, limita los repostajes de nuestras estaciones a 75 litros 3 minutos. Bien, evidentemente podíamos esperar a que esa norma, como venía siendo, se aprobase y ya a partir de ahí, bueno, pues, como nos pasó con las autonómicas, pues poner una denuncia o poner una actuación frente al gobierno comunitario, a la Comisión Europea. nosotros entendíamos que ya no era la forma de actuar esta, y lo que hicimos fue recurrir la norma antes de que entrara en vigor. Esto entraba en vigor el 2 de octubre y nosotros presentamos un recurso ante el contencioso del Tribunal Supremo, porque entendemos que esa norma, y así lo entendimos y lo manifestamos con toda claridad, no tiene fundamento técnico.
Uh-huh. ¿Por qué era? Porque siempre me ha resultado curioso lo de los 3 minutos, 75 litros. ¿Qué justificación daban para que no se pudiera echar 76 o que durara 3 y medio?
Pues esta es una pregunta que habría que hacerle al Ministerio. Y claro, el Ministerio, cuando le pregunta a uno esto, no garraspea, pero parece. Y le digo, nosotros hemos presentado ese recurso, y cuando uno presenta un recurso y tiene la ley, ya está en la, digamos, la ley 39 de 2015, obliga a la Administración a dar toda la información posible al afectado para que presente su recurso, como digo, hemos tenido acceso a toda la documentación de este nueva ITC que se ha aprobado, en la que también se introdujo esta restricción al repostaje de las estaciones desatendidas. Bien, cuando preparamos este recurso, lógicamente fuimos documento por documento, actuación por actuación, para entender dónde nacía esta norma. No la hemos encontrado. Sinceramente, no lo hemos encontrado. El por qué no lo sabemos. Sí. Con lo cual, no tenemos ninguna explicación. Si acaso, lo que decimos es que será el Ministerio frente al juez. En este caso, que tenga que explicar.
Año y medio, prácticamente cuando creabais la asociación, Manuel estaba aquí con nosotros explicándonos que se creaba la asociación. En este tiempo han pasado muchas cosas. Uh-huh. Han crecido los socios, han crecido también los puntos de estaciones automáticas. Pero hay cosas que todavía la gente tiene dudas, ¿vale? Hay cosas de presente y de futuro. Luego entraremos a particularidades, como lo que ha pasado recientemente con el gobierno vasco, pero vamos a intentar informar a la gente de generalidad. Sí. Es decir, cada vez hay más puntos. ¿Es necesario que haya una persona, porque ha sido uno de los puntos de conflicto durante este año, que haya alguien en esa estación? ¿O puede ser totalmente automatizada sin presencia de nadie, porque tanto los sistemas automáticos contra incendio lo puede permitir? O sea, vuestras instalaciones permiten que no haya nadie. ¿En qué punto se encuentra eso?
Bien, vamos a ver.
Porque ha sido uno de los puntos más conflictivos durante este año y medio.
La justificación principal que se ha utilizado para sustentar la necesidad de una persona venía por el hecho de la discapacidad, de las personas con discapacidad, por ejemplo. Nosotros argumentábamos y argumentamos respecto a esta justificación que en ningún momento ninguna norma ha motivado esa actuación. Motivar no es invocar. Motivar es asumir, o sea, si se asume una determinada actuación, se ha de aportar documentación, estudios empíricos que muestren que nuestras estaciones no pueden dar el servicio a este, digamos, grupo de personas. Siempre y cuando la estación no sea, digamos, por ejemplo, fuera accesible. Imagínese el caso. Una estación accesible podría repostar a una persona con discapacidad. Claro que sí. Entonces, ¿por qué se sustituye o se busca la solución de las personas con discapacidad mediante personas que estén en la estación de servicio y no se hace, por ejemplo, en las estaciones de metro, no se hace en las estaciones de autobuses, en los hospitales, en los centros de enseñanza, etcétera, etcétera, donde se persigue la accesibilidad universal como principio? Pero llega a las estaciones de servicio y se hace una excepción. Y lo que se hace es se busca poner una persona para resolver el tema de la discapacidad. Evidentemente no es la solución, y así lo hemos dicho y lo hemos mantenido. Existe una normativa ya desde 2013 que exige que todos los lugares públicos sean accesibles. Y que lo que se busca es que las personas con discapacidad no tengan barrera a la hora de repostar. Hagamos que las estaciones desatendidas y las de autoservicio, en los que el cliente tiene obligación de repostar, que sean accesibles. Y esa es la solución. Uh-huh. Por lo tanto, el tema de la persona, que venía principalmente por una justificación absolutamente, inmotivada, no tiene sostén. Y si así lo ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en su estudio, las estaciones en Europa tampoco exigen tienen esa exigencia. Por lo tanto, el tema de la persona justificado en el problema de la accesibilidad no tiene fundamento ninguno.
Y ahora la otra pregunta, que sí, es un poco más a futuro, con legislaciones como los 70 litros 3 minutos, pero es que nos llegan muchas tecnologías nuevas, porque en una estación de servicio desatendida, por decirlo con el término que usamos, es que me guste mucho esa palabra, pero
es la legal,
porque atendida
es la legal,
está, porque es
legal,
es legal. Pero es el
así,
término legal, porque no se puede repostar, por ejemplo, gas natural o gas licuado al petróleo u otras cosas que no pueden estar sujetas a esa legislación y que en el resto de espacios públicos de repostaje sí se puede, o acogiéndote, ampliando la licencia, lo que quieras, incluso cargadores de vehículos eléctricos.
Bien, esto es un ejemplo de que demuestra la arbitrariedad de la norma. O sea, cuando una norma como la de los 75 litros 3 minutos no tiene ningún fundamento, y nosotros hemos tenido reuniones en el Ministerio, y lo digo con toda claridad, y lo hemos tenido y hemos preguntado. Y solo una vez, en una ocasión, nos dijeron que es que había una guía inglesa, guía, que no norma, que decía 100 litros, 3 minutos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué a nosotros nos quitan 25? Pues ya no, vamos a empezar ya con la rebaja, ¿no? Y entonces nos dijeron una contestación que yo, que soy químico además de abogado, me dejó anonadado. Y me dijeron que cuanto menos mejor. Y entonces yo comprendí dónde estaba. Cuanto menos negocio hagamos nosotros, mejor. Aunque esa frase no iba en esa dirección, sino en la dirección de cuanto menos producto repostáramos, menos riesgo. Y yo entiendo que entonces esta sociedad no debería viajar en avión, ni en tren, ni salir en coche. Porque todas esas son actividades de riesgo. Por tanto, ningún fundamento tenía esta justificación. Y como apareció en la norma, como yo digo, al final, y sin ninguna, digamos, estudio que lo justifique, entendemos que cuando llegue el Tribunal Supremo valorará lo que aquí estamos diciendo. Por otro lado, quería también apuntar un hecho anecdótico, pero que dice también de en qué situación nos encontramos. Cuando pedimos un peritaje para poder llegar al Supremo con un peritaje técnico de esta norma, una justificación, encontramos con que las ingenierías que dijeron que sí, pasado unos días nos dijeron que no, porque no tenían tiempo. Y entonces comprendimos que esto es un problema diferente, ¿no? Por supuesto, denunciamos esa actuación ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por práctica colusoria. Pero entendemos que lo que está ocurriendo es quizás que, viendo que la norma en el tema de la persona con discapacidad, este modelo de negocio está superando las dificultades, se busca otra para intentar evitar que este modelo de negocio.
Pues estamos hablando con Manuel Jiménez Perona, el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Una pausa y seguimos.
Capital Radio. Despierta la economía.
Sobre Ruedas, con Miguel San Martín y Chimo Ortega.
Seguimos sobre ruedas, hablando de las estaciones de servicio automáticas. Fernando Delis, ¿tenías una cuestión para Manuel Jiménez, el presidente?
Manuel, antes has comentado la accesibilidad a las personas discapacitadas en los puntos de repostaje y has puesto ejemplos en cuanto al metro, autobuses. Entonces, lo que yo te quería preguntar, un poquito incisivo, no voy a hacer daño, pero es para que me cuentes. En el metro, por ejemplo, o en los autobuses, ¿ya hay esa accesibilidad para todas las personas discapacitadas? O por lo menos es lo que se supone, porque sigue habiendo estaciones de metro, por ejemplo, sin ascensor, pero ¿cuál es la propuesta para esa accesibilidad en los puntos de repostaje?
Mira, nosotros tenemos en nuestra página web una de las estaciones de servicio de uno de los socios, esa se ve prácticamente como una persona que llega, que conduce, pero que tiene un problema de discapacidad, reposta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reclamamos? Que se exija la Ley de Accesibilidad Universal de 2013. A todas las estaciones donde el cliente reposta, las nuestras y las autoservicios. Y eso es lo único que hacemos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo nos está exigiendo. Bien, ¿cuál es el compromiso de AESAE? Yo puedo manifestar que en la última reunión los socios de AESAE dijeron, bueno, desde ahora en adelante nuestros proyectos todos tienen que ser accesibles en nuestra, digamos, en los nuevos proyectos que vamos a desarrollar. Evidentemente, hasta el 2013 o desde el 2012 que nosotros estamos trabajando, no todas las estaciones son accesibles. Es verdad, y está el compromiso de tomar una moratoria para hacerlo. Pero yo le pregunto a alguien que se ponga en la realidad. Algunas estaciones de autoservicio tienen una persona y 30 o 15 postes. ¿Usted cree que pueden repostar personas con discapacidad en esa estación? ¿Sin montar un cacao, como diría aquel? No, sinceramente no. Además, es que no sale. La persona que está en la estación de servicio, autoservicio, no tiene obligación de salir por norma. O sea, por ley no tiene que salir. O sea, hace una diferencia. Pero yo creo que las personas con discapacidad lo que quieren es libertad y capacidad para decidir por ellas mismas cómo lo quieren hacer. Entonces, si quieren ir a una estación desatendida o autoservicio donde ellas tienen obligación de ponerse el carburante, tienen que podérselo poner. Entonces, lo que tiene que hacer la administración es exigir esa accesibilidad. Pero no solo a nosotros. No una, que haya una persona responsable, como decía el otro día un parlamentario de las Cortes de Castilla y León, sobre la accesibilidad. Dicen, no, cuando ustedes exigen una persona responsable, ese no pone carburante. El que pone carburante es el que está a pie de obra. Pero eso no están ustedes exigiendo que haya uno por poste, sino uno responsable que no va a poner carburante. Luego, no juguemos con el consumidor. Si el consumidor quiere ir a una estación desatendida o de autoservicio y tiene un problema de discapacidad, debe poder hacerlo. Lógicamente, yo entiendo, y entendemos todos, en una situación similar a los aparcamientos. Si un aparcamiento tiene 100 plazas, 3, 4, 5% son para personas que tengan dificultad de aparcar. Evidentemente, una estación de autoservicio con un número de postes tendrá que tener un número de postes dedicado a las personas con discapacidad, no todos los postes. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no sería infrautilizar todos los medios. Pero hoy en día se pueden hacer las estaciones accesibles. No es un problema, no es ninguna dificultad. Es más, y finalmente, las estaciones desatendidas tienen su porqué en la mejora en precios. Y esa mejora en precios la han trasladado al mercado. Uh-huh. Por lo tanto, también las personas con discapacidad se benefician. O sea, el beneficio es de todos porque la competencia, como bien sabemos, espabila el ingenio y baja los precios.
Sí. A mí me gustaría, de verdad, volver al tema de las nuevas tecnologías, porque yo creo que es fundamental para vosotros. Uh-huh. Hay muchas estaciones, ahora mismo Gas Natural y SEAT están buscando emplazamientos para que para ellos serían ideales sitios donde vosotros estáis, de repostaje de vehículos con gas natural. Sí. Y están buscando emplazamientos que ya tengan, sobre todo, gasolineras. Uh-huh. Obviamente, cuando hablamos con los grandes grupos, pues a lo mejor les interesa más el GLP, aunque todos están oyendo, pero no están participando de forma activa, la mayoría de ellos. ¿Hasta qué punto puede ser este desarrollo de las nuevas tecnologías un impulso también para vosotros? Porque la gente está acostumbrada a cargar un coche eléctrico sin necesidad de nadie que le atienda.
Claro.
O un coche de gas natural sin necesidad de nadie que le atienda. Entonces, ¿hasta qué punto esto es una nueva oportunidad de negocio? No solo para sumar, sino para despegar.
Yo creo que totalmente va a ser, va a ser una palanca, ¿no? Lo que ocurre es que este modelo de negocio, vamos a decir, mejor dicho, el combustible o el carburante como energía para el automóvil, va a durar unos cuantos años todavía. ¿Qué ocurre cuando uno deja entrar un competidor como nosotros? Pues que está ocupando un hueco que va a ser también posible para las futuras tecnologías que se utilicen para repostar en el automóvil.
Es que tenéis un hueco muy grande.
Entonces, claro, yo creo que ahí está el riesgo también, ¿no? Y por esa es la buena parte la restricción. Porque seremos uno de los jugadores o uno de los players en ese modelo de repostaje. Uh-huh. Y no tenemos ningún compromiso en el refino. No nos olvidemos. La gran dificultad para aquellos que tienen una integración desde el refino es que si cambia la energía o la energía que se utiliza para repostar el automóvil, la refinería
tiene
un pequeño problema. O un gran problema, dependiendo de cómo se sitúe el consumo. Entonces, nosotros no tenemos ningún compromiso y somos, si somos muy, estamos muy presentes, podemos ser jugador muy interesante para las nuevas tecnologías. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, Dinamarca o Suecia tienen el 70% del negocio de repostaje en estaciones desatendidas. Uh-huh. Con lo cual, tenemos un
y gran ejemplo. Parte de ellas tienen repostaje vehículo eléctrico.
Exactamente.
Uh-huh. Desde otro punto de vista, desde el consumidor,
sí.
¿Cómo perciben ustedes que son vistos? Porque van por precio, evidentemente, muchas veces,
sí.
Que es un hándicap, aunque tienen reticencias ya o ya se han acostumbrado a este tipo de estaciones.
Bueno, el consumidor no es un ente homogéneo. Esto es un hecho. O sea, no podemos decir que nosotros decimos, no, el consumidor es así, ¿no? El consumidor español es muy variopinto. Pero vamos a dar algunas cifras, porque cuando se dan números, todo el mundo entiende. Por ejemplo, el año 2017, AESAE hizo 29 millones de repostajes y tuvo 110 quejas de consumo. Por lo tanto, le sale una media, según nuestros cálculos, de 3,5 quejas por millón de repostajes. ¿Esto quiere decir que el cliente está insatisfecho? No me cabe duda de que no. Y si hay algún comercio o que pueda, digamos, igualar ese ratio, pues que lo ponga encima de la mesa. Por lo tanto, el consumidor nuestro no puede estar insatisfecho. ¿Qué consumidor tienen nuestras estaciones ahora mismo? Lo que no quiere decir que vaya a cambiar. Nuestro, algún que otros, no tenemos los datos porque es una información un poco especial, pero sí algún socio ha dado una idea de que el repostaje medio de nuestro de sus clientes es 15 euros. Eso quiere decir que hay consumidores que ponen 5, 10 euros. 8 euros de diésel. Estoy hablando de diésel.
Cliente joven, para empezar.
Yo. No. Cliente autónomo.
Y autónomo. Sí.
Y esto es importante porque el diésel, 15 euros, yo he estado en las estaciones y he visto personas repostando 8 euros. Por lo tanto, algo hay que decirle a los políticos de que el consumidor nuestro es un consumidor de exigencia en el tema de precio, por necesidad también. Entonces, no podemos decir, es que vamos a buscar la necesidad del consumidor. ¿De qué consumidor? ¿De qué? ¿El consumidor está satisfecho? ¿El que va a nuestras estaciones? Sí. ¿El consumidor recibe lo que espera recibir? Sí. Y a una relación calidad-precio excelente. Por lo tanto, lo único que tiene el consumidor necesidad es tener más accesibilidad, más accesos, ¿no?
Pues con eso nos quedamos. Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias.
Chimo, Fernando, hasta mañana los dos.
Gracias, Miguel.